Vamos ahora con Lola Fernández, nuestra psicóloga invitada. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
También un poco de los hábitos de cómo hacer que un niño realmente coma.
Sí.
No ver la tele mientras está comiendo, lo de hacer que el entorno de la comida sea familiar, para hablar, un momento para hablar y tal. Y esa es un poco la idea, a ver que ya era algún truco que nos den para que los niños coman.
Porque a veces,
O no coman tanto. También hay algunos casos.
Es verdad,
de niños
que comen. Porque a veces también los que también tenemos que comer, aprender a comer en familia, somos los padres, ¿eh? También. Que igual somos los primeros que no sabemos comer en familia.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y nada de esto de las puñetitas estas que a veces nos pasan de unas patatas, ¿qué tal? Ay, le doy a mi hijo una patata, bueno, tal, una patata, un ganchito, tal, y al final tus hijos... Es que pasamos probablemente al otro extremo y no me come, a me come demasiado. Pero bueno,
sí. Vamos
a hablar un poquito de todo con Lola. Uh-huh. Y bueno, pues en primer lugar, Lola, nos gustaría que nos dijeras qué entendemos por trastornos de la alimentación infantil. Por definir un poco, ¿qué es un trastorno de la alimentación infantil?
Los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un grupo de trastornos mentales que se caracterizan por una conducta alterada ante la ingesta de alimentos o la aparición de comportamientos de control de peso. Esta alteración lleva como consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del niño o adolescente.
¿Qué tipo de trastornos suele haber?
Los trastornos mentales...
Si hay una clasificación, me imagino que...
Exacto. Hay una clasificación según el manual elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que dice que los trastornos mentales son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otro tipo de trastornos como la conducta de pica, la rumiación o el trastorno por atracón.
Me imagino que la anorexia y la bulimia corresponden un poco a edades un poco más avanzadas. ¿Hay una clasificación? ¿Suele haber unas edades en las que aparecen más tipos, unos trastornos y no otros?
Sí, dependiendo del tipo de problema. Aquí hemos hablado de los trastornos, pero también hay otros problemas relacionados con la alimentación, como por ejemplo, en los primeros 3 meses de vida del bebé aparece el cólico del lactante. Es muy común, entre el 10 y el 20% de los niños normales, de los bebés normales, padecen cólicos y con el paso del tiempo desaparecen. También aparecen las alergias alimentarias. No son muy comunes y siempre comienzan antes de los 4 años. La rumiación infantil, que es un trastorno que consiste en la regurgitación de los alimentos del estómago a la boca, es involuntario y aparece en niños menores de 4 años.
Pero lo que un bebé, por ejemplo, lo que un bebé echa después del biberón, eso no es un trastorno.
No. Eso no es un trastorno, eso es normal.
Eso es normal, ya, quiero decir.
Sí. La rumiación infantil, como decía, es la regurgitación de los alimentos. También hablamos de un gran problema, que es la obesidad infantil. Este problema aparece entre el 25 y el 28% de la población infantil padece este problema.
Es un tanto por ciento muy alto.
Muy elevado. Lo característico o lo que sorprende es que en los últimos 20 años se haya doblado la proporción de casos.
Y sigue. Luego te voy a poner
a la anorexia y la bulimia, la anorexia aparece en la adolescencia, cada vez más temprano, entre los 10 años y los 25 y 30 años. Hay que distinguir la anorexia nerviosa que aparece en la adolescencia de la anorexia infantil. ¿Qué se diferencia? En la anorexia infantil, los niños no tienen una distorsión de su imagen corporal ni un miedo excesivo a ganar peso. Por el contrario, el síntoma principal es la negativa a comer, que lo has comentado antes. Con respecto, disculpa, a la bulimia, la bulimia nerviosa aparece en la adolescencia tardía, entre los 18 y los 25 años. Se dan más casos de mujeres que de hombres, una proporción del 10 mujeres por cada hombre.
Lola, comentábamos antes que la obesidad es un problema cada vez mayor. ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Es cuestión de demasiadas prisas si le damos lo primero que queremos? ¿Los malcriamos demasiado? ¿Están demasiado tiempo con los abuelos y suerte de los abuelos para hacerlos malcriar? ¿Qué está fallando? ¿Por qué ha aumentado tanto el nivel de obesidad en los críos?
Pues influye un poco el estilo de vida que llevamos ahora, el que los padres no coman en casa, el que llevemos muchísimas prisas, el que el niño se queja y por no oírlo dejamos que haga lo que le dé la gana, todo ese tipo de cosas.
A la hora de sentarse a la mesa, me imagino que, como en tantas otras ocasiones de la vida, es importante una rutina, ¿no? Es decir, siempre más o menos, si es posible sentarse a la misma hora, siempre ayuda a poner la mesa, o quiere decir, sentarse todos a la vez, una cierta rutina evidentemente ayuda.
Por supuesto, los niños necesitan rutinas. Aprender a comer es adquirir un hábito, y este se aprende por la repetición de una rutina. Cuando se establecen ciertas rutinas, el niño descubre que después de una cosa va a otra. A partir de los 7 meses sabemos que el niño empieza a dar muestras de recordar su vida cotidiana. Por eso, a través de la alimentación, se ayuda al niño a crear hábitos y rutinas. De hecho, es uno de los primeros hábitos que se enseñan. Hay determinadas horas para comer, se debe comer de una forma preestablecida. Mientras la alimentación, también se fomenta la autonomía, que es muy importante. A medida que el bebé crece, empieza a querer hacer las cosas por sí solo, coger el biberón, coger la cuchara, etcétera. Es necesario dejarle que lo haga para que desarrolle su autonomía y la motricidad. Los niños de 2 y 3 años quieren hacer las cositas ellos solos. Quieren coger la cuchara, quieren vestirse solos. Y aunque tarden más y siempre dentro de lo razonable, es preciso dejarles que los hagan. El niño debe ser capaz de hacer las cosas por sí mismo y los padres deben enseñarle.
O sea, que se manchen, pero que vayan aprendiendo.
Sí, no pasa nada, no pasa nada. Que cojan las cosas con la mano, que se manchen, porque poco a poco iremos yendo corrigiendo esos defectillos, pero es necesario que ellos empiecen por ahí.
Como en tantas otras ocasiones, hay 2 métodos de vida. El método civil de déjale llorar, o en el caso, no le dejes comer y cuando quiera comer ya comerá. O el método de Carlos González de poquito a poco, cuando quiera, si ahora quiere un poquito. ¿Usted es partidaria más del método civil o de Carlos González en este caso?
En mi consulta yo practico el método Stibil y variantes de este método. Lo que es importante y que tenemos que tener en cuenta es que supondrá para el niño un esfuerzo y que al principio el niño se resistirá al cambio. Si los padres tienen una actitud tranquila y firme, el niño superará este problema. Por otro lado, el método de Carlos González, de este pediatra, hay muchas cosas con las que yo estoy de acuerdo. Pero al final lo importante es que el niño aprenda y que el niño haga las cosas bien. El cómo yo creo que es secundario.
Hay otros temas que me gustaría tratar contigo, por ejemplo, el tema de los niños en el colegio. Porque siempre estamos hablando de la comida en casa, pero la mayor parte de los niños comen en el colegio. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Cuando un niño en el colegio no come. Quiere decir, que ¿cuál es un poco la idea? ¿Qué se podría hacer con un crío así?
Cuando los monitores del comedor os comentan o comentan a los padres que los niños no comen, pues hay que valorar qué es lo que no comen. Que se comen muy poquito, se han probado algunos alimentos, se ha comido solamente de un plato pero el otro no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que también saber qué hacen los padres después del comedor. Si después del comedor el niño se queja de que no ha comido y nosotros le damos lo que él quiere a la hora que él quiere y como quiere, pues evidentemente el niño aprende que en el comedor no se come lo que no le gusta, pero luego mamá o papá me van a dar, o los abuelitos me van a dar lo que a mí me da la gana. Si en el comedor no ha comido y no se le da ningún alimento hasta la siguiente toma, que sería la merienda, el niño, cuando llega al mediodía, tendrá hambre y comerá un poco al principio y poco a poco se irá acostumbrando a comer más.
Porque pegarse un atracón después de no comer nada, a lo mejor pegar un atracón de merienda después de no comer nada, debe ser malísimo, ¿no? Para la evolución del crío, para la alimentación.
Claro, los atracones nunca son buenos, por supuesto.
Hablamos de niños que no comen, o que comen poco, pero también hay niños que comen mucho. ¿Qué es peor? ¿Los niños que comen poco o los niños que comen mucho? ¿De cara a la salud cada vez ser más mayor? O sea, de cara a los años de 6, 7, 8 años, me da igual, por poner un ejemplo, ¿qué es peor?
Pues ni poco ni mucho. Los niños, al igual que los adultos, no tenemos siempre el mismo apetito. Depende de las actividades que haya hecho ese día o de la cantidad de alimentos ingeridos en la comida anterior. Y otros factores, por supuesto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada niño come lo que necesita. Y si su talla y su peso siguen un avance normal, no hay que preocuparse. La alimentación no es una ciencia exacta. Yo le recomiendo a los padres que le pongan platos pequeños, poca cantidad. Y si el niño tiene más hambre, repetirá. Las padres o las madres angustian cuando le ponen un plato y el niño no se lo come entero o se deja un poquito. Es mejor poner poco y que repita. Otra cosa que también les digo es que pongan la mano como un puño y que ese es el estómago que tienen los niños de su mano, la mano del niño. Por lo tanto, a veces pretendemos meterle unas cantidades ingentes que es imposible.